UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Onda Salud, tu dosis semanal de medicina en Radio UMH.
Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al último programa de Onda Salud. Hoy queremos despedirnos de ustedes por todo lo alto y por ello traemos un programa muy adecuado para la ocasión. Un programa donde hablaremos del verano y para ello hoy nos acompañan dos colaboradores que ya conocéis muy bien, Inés Borrego y Víctor García.
Buenos días, es un placer volver a estar aquí.
Lo mismo digo, el programa de hoy promete.
Bueno chicos, en el programa anterior estuvimos hablando sobre un montón de cosas, las ITS, el alcohol, otras drogas, la ludopatía. Bueno, ¿qué nos traéis para el programa de hoy?
Pues yo voy a hablaros sobre la playa y posibles riesgos que hay que tener en cuenta, como pueden ser los ahogamientos, picaduras...
Y yo os voy a hablar de los riesgos de las altas temperaturas en el verano.
Muy bien, bueno, por mi parte os contaré algunos consejos a tener en cuenta si vais a hacer un viaje en esta época. Parece que tenemos un programa bastante veraniego.
Estamos a 26 de julio, en pleno verano, y es un momento idóneo para este programa.
Esperemos que disfruten del programa.
¡Comenzamos!
Vale, Jorge, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, como ya he adelantado antes, voy a hablaros sobre viajar. Espero que aprendáis mucho en esta sección.
Viajes con Jorge Torrente.
Bueno chicos, en primer lugar me gustaría preguntaros qué creéis que es necesario llevar a un viaje para prevenir o tratar problemas de salud que puedan surgir.
Bueno, creo que lo principal sería un botiquín, ¿no?
Efectivamente, Víctor. ¿Y qué es lo imprescindible que debe llevar?
Pues tiritas, gasas, algodón.
Tampoco vendría mal esparadrapo, agua oxigenada, alcohol de 96 grados, supongo.
Muy bien. Y tampoco hay que olvidar los guantes estériles, antisépticos y un termómetro. Además, si tomas medicación a diario, debes añadirla también para seguir tomándola. El viaje no es una excusa. Además, es importante añadir que incluiremos unos elementos u otros en nuestro botiquín dependiendo de varios factores, como puede ser si vas solo, si vas en grupo, si en el viaje van niños o ancianos, cuánto va a durar el viaje, qué actividades vas a hacer y sobre todo la distancia a la que estarás de un centro médico.
Y Jorge, ¿qué más podemos añadir?
Bueno, Inés, según el destino del viaje y los problemas que creemos que puedan surgir o no, no estaría de mal añadir algunas otras cosas. Por ejemplo, un caso fácil. En el caso de ir a un sitio donde crees que va a dar mucho el sol, ¿qué llevaríais?
Pues bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Productos de protección solar y también productos para después de la exposición al sol.
Así es. También es importante añadir algún antiinflamatorio, ya sea ibuprofeno o paracetamol en su defecto, para el caso de que aparezca algún dolor, algún traumatismo leve. Por otro lado, para afecciones de la piel se puede llevar repelentes de insectos, pomadas de corticoides y antihistamínicos. ¿Y en el caso de mareos y náuseas?
Pues para su prevención y tratamiento existen comprimidos, chicles y supositorios, tanto para adultos como para niños.
Uh-huh. ¿Y chicos, para problemas digestivos?
Bueno, para el tema de los problemas digestivos se pueden llevar antidiarreicos, protectores de estómago y antiácidos. Los protectores se recomienda para viajeros que tienen que tomar medicamentos fuertes, como pueden ser los antibióticos, o que empiezan a tener problemas estomacales durante sus vacaciones. Pero cabe señalar que no hay que abusar de los protectores, ya que no son un fármaco inocuo, al contrario de lo que mucha gente pueda creer.
O sea, Jorge, ¿quieres decir que aunque mucha gente se toma el protector de estómago pensando que no va a tener ningún efecto secundario, sí que puede tener efectos,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, así es. Tienen problemas, tienen algún efecto secundario y no hay que tomarlos como si fuese cualquier otra cosa que te tomas porque es un fármaco y puede tener efectos adversos. Y bueno, si tienes problemas de estómago importantes, hay que acudir a un médico. Y bueno, también los antiácidos que pueden ser útiles tras una comida copiosa.
Y Jorge, ya que has mencionado antes los antibióticos, ¿recomendarías llevar en el botiquín?
Bueno, pues yo personalmente no los recomiendo. Los antibióticos deben tomarse con receta. No son medicamentos que puedan tomarse a la ligera. En el caso de tener algún problema que tú creas que pueda necesitar antibióticos, recomiendo que vayas a un médico. Y si efectivamente, tal y como pensabas, los necesitas, el médico te los prescribirá.
Claro, estoy totalmente de acuerdo porque yo conozco a muchísima gente que se toma antibiótico cuando le da la gana y eso
no es así.
No es así, porque podemos ocasionar resistencias.
Exacto.
Y Jorge, otra cosa, estos son recomendaciones generales, pero ¿qué hay de esas personas que puedan necesitar otras cosas específicas?
Bueno, Inés, ese es un tema aparte y bastante extenso. Si nuestros oyentes quieren encontrar más información sobre botiquines específicos, como puede ser para un diabético o para personas con problemas respiratorios, recomiendo mucho la web viajarseguro.org. Vale, chicos, ahora os pregunto, además del botiquín, que ya veo que lo controláis bastante bien, ¿qué otra cosa es importante si vas a viajar al extranjero?
¿La tarjeta sanitaria?
Exacto. No debemos olvidar nuestra tarjeta sanitaria. Y además, si vamos a viajar fuera de España, debemos llevar la tarjeta sanitaria europea.
¿Y cómo se pide?
Bueno, pues la tarjeta sanitaria europea se puede pedir desde casa por internet y te la mandan por correo. Además, no sé si lo sabíais, pero es totalmente gratuita.
¿Y en qué países sirve?
Bueno, pues la tarjeta sirve en la mayoría de países de la Unión Europea, además de Suiza. Por poneros algunos ejemplos, sirve en Alemania, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Reino Unido.
¿Y qué pasa si me voy de viaje y no la tengo?
Bueno, pues en ese caso puedes pedir un certificado provisional sustitutorio. Se pide también por internet y lo imprimes en tu casa.
Vamos, que no hay excusas, que para llevar la tarjeta no hay excusas
no,
que valgan.
No, cero excusas. Y bueno, ¿de qué otros temas queréis hablar sobre los viajes?
Pues mira, Jorge, yo creo que a nuestros oyentes les puede interesar el tema de las vacunas. Por ejemplo, a mí me pasó que me fui de viaje fuera de Europa y tuve que informarme.
Que
sí,
claro.
Me tuve que informar.
Bueno, pues Inés, a la hora de viajar existen tres tipos de vacunas. En primer lugar, las vacunas generales, que son las vacunas que son obligatorias en España. En segundo lugar, las vacunas obligatorias, que son las vacunas que se exigen por las autoridades locales a la entrada de un país de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. Y por último lugar, las vacunas recomendables, que son vacunas que se administran según el riesgo que tengas o no, según el viaje que vayas a hacer, y se recomiendan fuertemente que te las administren, vaya.
Por tanto, Jorge, ¿existen vacunas obligatorias para viajar? ¿Nos podrías decir cuáles son?
Sí, bueno, en concreto hay dos vacunas que son obligatorias, la vacuna de la fiebre amarilla y la vacuna de la meningitis.
Y, por ejemplo, ¿la vacuna de la fiebre amarilla dónde es obligatoria?
Bueno, pues es obligatoria en algunos países de Centroamérica, Sudamérica y África. Se debe administrar al menos 10 días antes del viaje para que sea eficaz. Además, con una dosis ya estás inmunizado de por vida.
Y sobre la vacuna de la meningitis, ¿qué nos puedes contar?
Pues la vacuna de la meningitis es obligatoria para los viajeros a la Meca y muy recomendable para todos los viajeros a África subsahariana. Se debe administrar al menos 2 semanas antes del viaje y su efecto dura 3 años, por lo que se recomienda revacunar cada 3-5 años.
Y Jorge, ¿todas estas vacunas dónde se pueden poner?
Bueno, pues existen alrededor de toda España unos centros que llamamos centros de vacunación internacional. En la provincia de Alicante hay varios, como puede ser los hospitales, como el de San Juan, el de Alicante, el de Elda, el de Elche, el de la Vega Baja, el de Vinalopó, y también en Sanidad Exterior. Allí pues tú pides la cita y se encargan de administrarte todas las vacunas que necesites.
¿Y qué pasa si no puedo conseguir una cita antes del viaje?
Bueno, para visitar algunos destinos de viaje, el médico de familia está perfectamente cualificado para dar el consejo sanitario adecuado. Salvo las vacunas de la fiebre amarilla, la meningitis y la rabia, el resto de vacunas necesarias para viajar se pueden poner en un centro de salud.
Muy interesante todo lo que nos habéis comentado. Y ahora, Jorge, ¿qué nos toca?
Bueno, chicos, pues ahora vamos a pasar a la sección de Inés, que a mí personalmente me gusta mucho, la sección de la playa.
Disfrutando de la playa con Inés Borrego.
Bueno, chicos, no sabéis las ganas que tenía de realizar esta sección, porque a mí personalmente la playa es algo que me encanta.
A mí también, pero es cierto que puede la playa llegar a ser peligrosa si no nos protegemos del sol o del mar.
Efectivamente, Jorge, a mí una de las cosas que más miedo me dan son los ahogamientos, la verdad.
No me extraña, Víctor. Se calcula que en el mundo mueren cada año por ahogamiento 360.000 personas.
¿Y qué podemos hacer para evitar ser víctimas?
Pues sí, la verdad que debemos tener muy en cuenta estos ahogamientos y para evitarlos debemos ir a playas con socorristas y en los horarios establecidos de vigilancia, ya que la mayoría de los casos de fallecidos en España ocurren en zonas sin vigilancia.
Es que además es hasta 6 veces más peligroso bañarse en zonas no vigiladas. También es muy importante hacer caso a las recomendaciones de los socorristas y a las banderas.
En efecto, Jorge, muchas veces veo a gente bañarse en la playa con la bandera roja, lo cual creo que es una locura.
Sí, yo también lo creo, Víctor. Otro consejo es que nunca debemos tirarnos al agua en zonas que no conozcamos. Debemos asegurarnos previamente que hay buena profundidad y que no hay rocas.
Sí, chicos. Además, debemos tener mucha precaución con los hinchables, ya que si hay una corriente o viento, pues podemos ser arrastrados mar adentro.
Sin duda pondré en práctica todos estos consejos que nos estáis contando. Y otra cosa que también me preocupa mucho es qué debo hacer si presencio un ahogamiento.
Pues muy buena pregunta, Víctor. Si has presenciado un ahogamiento y no es socorrista, deberás realizar los primeros auxilios. Lo primero que hay que hacer es pedir a alguien explícitamente que llame al 112. Posteriormente, tendrás que sacar a la persona del agua con cuidado, de manera que la cabeza, cuello y columna estén alineados. Si puedes realizarlo sin peligro, hazlo tú mismo e intenta llevar contigo algún dispositivo que te dé flotabilidad, una barca, una corchoneta. Y si no lo ves claro, no entres y solicita ayuda a otras personas.
O sea que, Inés, en dos sencillos pasos, llamar al 112 y luego si se puede sacar a la persona, ¿no?
Exactamente. Y tener mucho cuidado para que la cabeza, columna y cuello estén alineados.
Muy bien. Y bueno, una vez en el exterior, hay que comprobar la respuesta de la persona sacudiéndola suavemente y preguntando si se encuentra bien. Si no hay respuesta, hay que abrir la vía aérea y comprobar la respiración. Si respiras, se coloca en posición de seguridad y comprobamos periódicamente si sigue respirando hasta que lleguen los servicios de emergencias.
Vale, y si no respira, ¿qué hay que hacer?
Pues deberemos iniciar la RCP. Para ello, colocamos las manos en el centro del pecho y realizamos 30 compresiones. Y para saber la frecuencia a la que tenemos que comprimir, podemos acordarnos de la canción Staying Alive de los Bee Gees.
Ah, vale, o sea, sería 1, 2, 1, 2.
Exactamente, así hasta llegar a 30.
Sí, seguro que no se nos olvida.
Exacto.
¿Y qué más hay que hacer?
Bueno, pues una vez que hemos realizado las 30 compresiones, deberemos sellar nuestros labios alrededor de la boca de la víctima, pinzar su nariz y soplar hasta que el pecho se eleve. Debemos realizar 2 insuflaciones y posteriormente retomar las compresiones.
Exacto, Jorge. Deberemos realizar estos pasos, es decir, 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta que lleguen los servicios de emergencia o estemos completamente exhaustos. Porque aunque parezca que es algo fácil, tenemos que decir desde Onda Salud que cansa
sí,
mucho.
Sí, la verdad es que lo hemos practicado y cansa bastante.
Vale, chicos. Y si disponemos de un DEA, ¿qué debemos realizar?
Perdona, pero ¿qué es un DEA?
Un DEA es un desfibrilador, que es un instrumento que es muy fácil encontrar en sitios públicos, como por ejemplo ayuntamientos, en nuestra propia universidad también hay.
Sí, la verdad es que si lo tienes, es un dispositivo que lo enchufas, es muy fácil de seguir, él te da las instrucciones y además es muy visual.
Y chicos, ¿alguna vez os ha picado una medusa?
Pues la verdad que no, pero yo tengo entendido que duele bastante.
Bueno, pues yo tengo que deciros que a mí sí que me picó y la verdad es que duele muchísimo.
¡Ostras! ¿En serio te picó?
Sí, la verdad es que sí. Estaba en la playa y me picó. ¿Y? Solo me picó a mí, o sea, había un montón de gente y me picó a mí.
El afortunado del grupo, vaya.
Sí.
¿Y qué hiciste?
Bueno, pues lo primero es limpié la zona usando suero fisiológico o agua salada. Pero quiero deciros que nunca hay que usar agua dulce. Después apliqué frío durante unos 15 minutos con hielo cubierto por la toalla. Tenía además un tentáculo adherido al brazo y me lo quité. Pero cabe decir que no hay que quitárselo nunca con las manos, sino que utilice pues unas pinzas, un palo, lo que tengáis alrededor. Luego me tomé un antihistamínico y un analgésico para la reacción y para el dolor.
Y tengo entendido que si el dolor es muy intenso o si hay un empeoramiento, hay que acudir al centro médico de inmediato, ¿verdad?
Así es, Inés. Además, no debemos frotarnos ni con las toallas, ni con arena, ni con nada.
Muchas gracias, Jorge, por compartir esta experiencia con nosotros. Y, bueno, ¿tenéis algún consejo para evitar estas picaduras?
Efectivamente, Jorge, y va especialmente dirigido a ti para que no te vuelva a picar nada.
Muy bien, me lo apunto, Inés.
Bueno, pues deberemos vigilar la aparición de estos animales en nuestra playa habitual y tener en cuenta que los temporales de levante las acercan hasta la orilla y nunca deberemos tocarlos ni cogerlos con las manos sin los guantes protectores adecuados. Y deberemos limitarlos a observarlos desde lejos. Son animales curiosos y que pueden parecer muy monos, pero tenemos que tener en cuenta que son peligrosos.
Efectivamente, yo puedo decir que lo son.
Genial, chicos. Yo espero, la verdad, librarme un año más de su veneno. Y bueno, ¿y qué me decís del famoso corte de digestión? Aún recuerdo a mis padres repetirme cientos de veces cuando era niño que no me bañara hasta pasar 2 horas después de comer. Entonces, ¿qué? ¿Mito o realidad?
Exactamente, Víctor. Yo también lo recuerdo. Recuerdo a mis padres, Inés, no te bañes, tienes que esperar.
El corte de digestión.
Sí. Pues nada, yo tengo que decir que la verdad es que es un mito, ya que no es necesario esperar después de comer para poder meternos en el agua, sino que la reacción se produce por los cambios bruscos de temperatura o realizar ejercicio tras comer.
¿Y por qué se produce esa reacción, Inés?
Bueno, porque te voy a contestar yo, Víctor. En el caso de los cambios bruscos de temperatura, lo que ocurre es que la sangre estaba justo en el tubo digestivo cuando estábamos realizando la digestión y tiene que repartirse por el resto del cuerpo para compensar la pérdida de calor. Y lo mismo sucede con el ejercicio físico, ya que en este caso la sangre se distribuye para aportar oxígeno a los diferentes músculos.
Efectivamente, Jorge. Esta reacción puede producir vómitos, diarrea, mareos, escalofríos, visión borrosa, pero como decimos, no se debe al hecho de bañarse en sí tras comer, sino a los cambios bruscos de temperatura que suceden por meterse al agua o por el ejercicio.
O sea que desmontamos el mito, ¿no, Inés?
Lo desmontamos.
Muy bien.
Así que entiendo que debemos mojar nuestro cuerpo poco a poco para acostumbrarnos a la temperatura del agua y evitar realizar ejercicio después de comer, ¿no?
Efectivamente, Víctor. Y si por desgracia presenciamos esta reacción, pues tendremos que sacar a la persona del agua, secarla, elevar las piernas, evitar que pierda calor tapando su cuerpo y también darle dieta líquida y muchos líquidos, ya que puede tener diarreas o vómitos y pues también recomendamos reposo hasta la recuperación completa.
Uh-huh. Y ahora, para finalizar la sección, vamos a hablar sobre uno de los órganos que más gravemente puede verse afectado con la exposición del sol. ¿Qué cuál es? ¿Qué me decís cuál es?
Pues yo creo que todo el mundo estaba pensando en la piel, pero...
¿Pero no?
No, porque trataremos la piel en la siguiente sección.
Eso es.
Nos referimos ahora mismo a los ojos.
Sí, la exposición al sol de manera inadecuada y excesiva puede producir cataratas, conjuntivitis, degeneración macular y hasta ceguera. Y esto pues se debe a la radiación ultravioleta.
Según la Organización Mundial de la Salud, hasta un 20% de los casos de ceguera en todo el mundo se deben a esta exposición solar inadecuada y excesiva de la que hablamos.
Bueno, un 20%, uno de cada 5 casos se debe a la exposición del sol.
Uh-huh, así es.
Ostras.
Y ahora yo os pregunto, ¿qué podemos hacer para evitarla?
Pues en primer lugar, y creo que es algo que pues que a todo el mundo le ha venido a la cabeza, ¿no? Usar unas buenas gafas de sol. Mm. Debemos comprarlas en algún establecimiento autorizado y tenemos que olvidarnos pues de mercadillos, centros low cost, ya que los especialistas nos repiten muchas veces que unas gafas no homologadas pueden ser incluso peor que no llevar nada. Y también debemos fomentar que los niños más pequeños utilicen esas gafas de sol desde pequeños.
O sea, Inés, lo que nos quieres decir es que con las gafas de sol no hay que escatimar gastos, ¿no?
Exacto, sabemos que puede ser un artículo bastante caro, pero la verdad que yo creo que que merece la pena.
Por la salud de nuestros ojos.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, Víctor, y tú llevas gafas graduadas, ¿no?
Sí.
Bueno, los usuarios como tú que llevan gafas graduadas o lentes de contacto, podéis preguntar por las que llevan filtro solar para utilizarlas en caso de que no tengáis las gafas de sol convencionales. Además, no es conveniente llevar lentillas puestas en la playa o la piscina ni sumergirse con ellas. En estos casos se deben llevar gafas de sol graduadas.
Además, yo quiero comentar que estamos en temporada de hacer muchas actividades de ocio y deportivas al aire libre, como puede ser el senderismo, buceo, deportes acuáticos, y todas estas actividades requieren una protección concreta, pues suponen, como ya he dicho, una mayor exposición al sol. Y en estos casos deberemos utilizar gafas de sol adaptadas a la actividad en cuestión. Incluso los deportes acuáticos o el buceo cuentan con gafas especiales que pueden graduarse, Víctor, que lo sepas por si quieres realizar algo.
Muchas gracias, Inés, por el apunte. Además, yo quiero añadir que la montura debe cubrir todo el ojo. Este es un detalle en el que yo siempre me fijo cuando las voy a escoger, la verdad.
La verdad que haces muy bien, Víctor. Y también debes tener en cuenta que existen diferentes filtros y colores de lente de los cristales en función de la actividad que vayas a realizar. Las más oscuras no son necesariamente las que más protegen. Debes dejarte aconsejar por el especialista.
Bueno, y para añadir otro consejo, hay que decir que las jornadas de exposición al sol es importante usar también gorros o viseras que proyecten la sombra en los ojos.
Sí, Jorge. Y también yo quiero decir que hay que tener en cuenta el horario, ya que en el caso de la piel, las horas del mediodía son las más peligrosas y yo creo que esto es algo que sabe todo el mundo, ya que en esta franja los rayos solares inciden de manera más perpendicular en nosotros.
Afectan más.
Exacto. Pero en el caso de los ojos debemos tener más cuidado al amanecer y al atardecer, ya que en estos casos el sol está más bajo y los rayos inciden directamente sobre los ojos.
Vaya, la verdad es que yo ese dato no lo conocía, así que muchas gracias.
Sí, bastante interesante.
Sí.
Bueno, y además, por último, no debemos olvidar que de la misma manera que sucede con la piel, los daños oculares producidos por el sol se acumulan y pueden producirse no solo por la exposición directa al sol, sino que la arena, el agua o la nieve refleja los rayos solares y esta exposición es también muy nociva.
Exactamente, Jorge. Además, deberemos aplicar estos consejos especialmente en verano, pero también durante el resto del año, ya que además los que vivimos en Alicante pues tenemos sol todo el año, incluso también en los días nublados.
Uh-huh. Bueno, ahora vamos a dar paso a la última sección del programa, altas temperaturas.
Altas temperaturas con Víctor García.
Era el año de la ola de calor.
A esta sección le hemos dado un nombre un tanto peculiar, como es altas temperaturas. ¿Qué incluye la sección? Pues vamos a hablar de uno de los temas estrellas del verano, que son las quemaduras, pero además abordaremos otros dos temas que tampoco son ninguna tontería para estas fechas, que son la deshidratación y el golpe de calor.
Exacto, yo también creo que no son tontería. Pongámonos en contexto: verano, calor, playa, bañador, cuerpo expuesto al sol, ¿qué puede salir mal?
Bueno, pues lo que puede salir mal es que tengas una quemadura.
Efectivamente, una quemadura. ¿Quién no ha sufrido alguna quemadura en sus vacaciones o a lo largo de su vida? Vamos.
Muchísima gente.
Y bueno, ¿qué pregunta, Jorge Inés, deberíamos resolver de inicio a nuestros oyentes?
Pues lo primero que se me ocurre, ¿cómo podemos evitar las quemaduras, ¿no?
Efectivamente. Fundamentalmente la respuesta son dos cosas. Una de ellas es tremendamente fácil y sencilla, que es evitar la exposición al sol. Si no me pongo al sol, no me quemo. Fácil. Claro que tampoco podemos estar encerrados todo el día en casa o bajo la sombra, así que lo que se recomienda es evitar la exposición al sol en las horas que, como hemos comentado anteriormente, el sol pega más fuerte, por así decirlo, que son entre las 12 y las 4 aproximadamente.
Bueno, yo creo que esto de no tomar el sol entre las 12 y las 4 es algo que está dicho y redicho. Es que sistemáticamente todos los veranos vemos esta recomendación en internet, en los medios de comunicación, como poco. Aún así, tú te plantas en la playa a mediodía y la ves abarrotada de gente.
Efectivamente.
Es que, ¿qué le podemos decir a estas personas que rehuyen no exponerse al sol a las horas de mayor radiación?
Pues lo que les recomendamos es la segunda respuesta a la pregunta ¿qué hacer para evitar las quemaduras? Y esto es echarse crema solar.
Sobre la crema solar hay cierta confusión entre la población en cuanto a preguntas como ¿cuándo debemos ponernos la crema solar? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Lo que se recomienda es hacerlo 30 minutos antes de exponerse al sol. Si estás en tu casa y vas a ir a la playa o a la piscina, echártela en tu casa es una buena idea. Una vez llegamos a la playa, es bueno volverse a echar. La razón de esta recomendación es que en ese tiempo que nos desplazamos desde la casa hasta la playa, la piel va absorbiendo la crema, de forma que cuando estamos ya allí, pues estamos protegidos. Una vez estamos en la playa, lo normal, claro, es vete a la orilla, coge un sitio que te guste, deja las cosas por la sombrilla, y todo eso es tiempo que estamos expuestos al sol, y pues si no tenemos la crema puesta de casa, nos estará dando más radiación de la que nos gustaría.
Bueno, Víctor, y una vez que ya nos hemos puesto la crema, ¿cada cuánto hay que volver a echarse?
La recomendación, como mínimo, es ponérsela cada 2 horas.
¿Cada 2 horas?
Cada 2 horas, digamos que durante 2 horas estamos protegidos. La gente que tiene la piel blanca, con tendencia a quemarse, se dice que ve mejor cada 1 hora y media. También, y esto vale para todos, es recomendable ponerse la crema después de un baño o después de sudar. Es verdad que hay cremas que son resistentes al agua, pero aún así, por digamos quedando más tranquilos y mejora su eficacia, se recomienda ponerse después.
Por si acaso.
Sí.
Y todo bote de crema solar tiene un numerito, no sé si lo habéis visto, imagino que sí, ¿no? Claro. Normalmente 15, 30, 50, que es el factor de protección solar. Pero lo que quizás algunos de nuestros oyentes no saben es qué significa eso de un factor de protección solar de 30, por ejemplo.
Víctor, ¿podrías explicar a los oyentes qué es esto del factor de protección solar?
La explicación es la siguiente. La piel de cada uno tiene, digamos, un aguante, una resistencia al sol, de manera que puede estar una serie de minutos expuesta sin quemarse.
Que entiendo que las personas más blancas pues tienen menor aguante.
Efectivamente. Entonces, este número que vemos en la crema lo que hace es, digamos, prolongar 15, 30, 50 veces el tiempo que normalmente uno puede estar expuesto sin quemarse. Entonces, si cogemos un caso, por ejemplo, de alguien que está 10 minutos normalmente expuesto y no se quema, y se pone una crema del 15, puesto que 10 multiplicado por 15 es 150, gracias a esa crema estaría 150 minutos protegidos frente al sol.
Entonces, la crema de factor 50, como que multiplica por 50 el tiempo que puedes estar expuesto al sol sin quemarte.
Efectivamente, y de hecho la crema de 50 es la que se recomienda ponerse porque es la que más protege. El de 15 y el de 30 también son válidos, pero tengamos en cuenta que no se recomienda algo que sea menor de 15.
No lo recomiendas en absoluto.
No es lo que se recomienda. Además, quisiera puntualizar también que la pantalla de protección que crea la crema sobre nuestra piel no es perfecta. Es decir, siempre habrá un poco de radiación que penetre en nuestra piel, pero claro, eso no es una excusa para que nos dejemos de echar crema solar.
Claro, mejor, o sea, ante todo hay que protegerse. Y también queremos mencionar que para los niños más pequeños, además de evitar la exposición y echarles crema, se recomienda el uso de gorras, como había comentado antes Jorge, e incluso camisetas de protección solar.
Bueno, ahora ya que hemos hablado un poco del tema de prevenir las quemaduras, ¿qué hacemos si ya nos hemos quemado? ¿Qué tenemos que hacer respecto a esta quemadura?
Pues lo que tenemos que hacer es algo, echarnos la crema After Sun esta que todos conocemos. La razón de aplicarse esta crema es que rehidrata la piel, evita la descamación, es decir, que se nos pele la piel, y además baja la temperatura. El efecto es en definitiva que alivia el dolor. Pero una cosa debe quedar clara, y es que cuando nos quemamos, el daño ya se ha producido. El After Sun no cura, por así decirlo, la lesión que genera una quemadura.
Bueno, y la quemadura en sí, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo en nuestra piel?
Para empezar, acelera el envejecimiento de la piel. La exposición excesiva con el sol y la edad pues hacen que salgan arrugas y otro tipo de manifestaciones más rápido de lo que debería.
Posiblemente los oyentes esperaban que la respuesta inicial a tu pregunta, Jorge, fuese cáncer de piel, porque...
Claro.
todos sabemos que claro. Es una de las principales consecuencias de las quemaduras. ¿Qué tipo de cáncer de piel es el que se puede desencadenar en este contexto?
Pues realmente son varios, pero el más sonado es el melanoma, que es este que parece una especie de lunar malo de colores feos.
Bueno, ¿y existe alguna forma de que cualquier persona pueda detectarse uno de estos, como te has llamado, lunares malos?
Se recomienda que cada persona se realice una autoinspección una vez al mes de los lunares que tiene en su cuerpo. Lo que se dice es que se lo haga con la primera ducha de cada mes y se lo revise.
Muy bien, pues pondré en práctica este consejo. Y ahora vamos a cambiar de tercio y pasamos a hablar de dos temas que en realidad los agruparemos en uno, deshidratación y golpe de calor. ¿Cómo podemos definir cada uno?
Por un lado, la deshidratación, claro está, es la disminución del agua total que hay en nuestro cuerpo, bien porque no bebemos lo suficiente o bien porque perdemos en exceso debido al calor o una mezcla de ambas. El golpe de calor, por otro lado, es aquella situación en la que nuestro cuerpo no puede eliminar correctamente el exceso de calor que hay, de forma que su temperatura se eleva peligrosamente, pudiendo llegar a generar daños en órganos vitales como, por ejemplo, el corazón, el cerebro o el riñón.
Bueno, ¿y cuál es la relación que existe entre ambos conceptos?
El agua sirve como termorregulador. Entonces, cuando nuestro cuerpo está muy caliente, un cuerpo bien hidratado tiene más facilidad para evitar que se sobrecaliente y que lleguemos a tener el golpe de calor. Un cuerpo deshidratado, desde luego, es más vulnerable a esto y además niños y ancianos son los que más cuidado tienen que tener.
Entonces, podemos decir que el agua amortigua la elevación de la temperatura.
Efectivamente.
Muy bien.
Y además de beber suficiente agua, ¿qué otra, o sea, me refiero, no beber suficiente agua, ¿qué otra situación puede producir un golpe de calor?
Pues mira, ahora en verano no es extraño ver gente haciendo deporte a mediodía o incluso con prendas encima con demasiada longitud de la prenda.
Que cubren,
o sea,
demasiado,
exactamente,
vaya.
Con ropa de manga larga, sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, existe la idea de que si sudas más, pierdes más calorías. Esto es rotundamente falso. Es un mito. Primero, porque tal correlación no existe. Y segundo, porque el sudor es fundamentalmente agua. Estas personas hacen deporte, sudarán mucho, pero cuando lleguen a su casa tendrán mucha sed y beberán, lógicamente. No espero que alguien no deje de beber. Entonces, claro, durante ese momento se exponen a un ejercicio y a una deshidratación que al final pues aumenta el calor de su cuerpo y les puede producir el golpe de calor.
Bueno, ¿y cómo actuaremos si vemos a alguien en esa situación?
Lo que tenemos que hacer es avisar urgentemente al 112. Mientras la ayuda llega, podemos intentar bajar la temperatura con otras medidas.
Sí, y entiendo que, por ejemplo, con agua, ponerla a la sombra, en algún sitio ventilado. ¿Y qué no debemos hacer frente a un golpe de calor?
Pues de ninguna manera lo que tenemos que evitar es ponernos en contacto con agua excesivamente fría. El agua tiene que ser fresca,
vale,
pero
bien.
Por ejemplo, no te tires a un río, no te tires a una piscina que el agua está muy fría porque puede ser letal, la verdad.
Pues gracias por estos consejos, Víctor. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, y cabe decir que esta es nuestra última misión. Espero que hayan disfrutado con los 4 programas. Hemos hablado de un montón de cosas, desde hábitos saludables hasta homeopatía y vacunas. Nuestro principal objetivo desde Onda Salud era transmitiros conocimientos desde el mundo de la medicina para desmontar mitos y que intentéis llevar una vida más saludable. Bueno, también quería agradecer el trabajo que han hecho mis compañeros, Víctor García e Inés Borrego, y también a los otros dos que no están presentes en este programa, Lucía Moreno e Iván Gutiérrez. Un saludo y que tengáis siempre el corazón contento.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.